Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Le damos la bienvenida a todos los presentes, aquellos que están a través de las redes sociales. Sean bienvenidos a la casa de Dios, aleluya, en este glorioso culto, en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. En esta ocasión vamos a comenzar, aleluya, en Romanos capítulo 8 y versículo 1. Gloria a Dios. Después que termine el capítulo 8 de Romanos, aleluya, voy a ir a Romanos capítulo 1 y versículo 1. Pero quiero comenzar, amén, con Romanos capítulo 8 y versículo 1. Gloria a Dios. Trate de, como siempre les pido, de poner mucha atención a lo que escucha. Gloria a Dios, siéntase libre para participar. Gloria a Dios, si tiene alguna pregunta la puede hacer. Si no tengo la respuesta o alguien no la tiene aquí, esperamos hasta el próximo jueves, si así el Señor lo permite, y vamos a traer la respuesta. Amén. No vamos a tratar de engañar a nadie por salir del paso. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Aleluya, dice la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Gloria a Dios, aleluya. Quiero traer esta introducción aquí en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Esta carta tiene 16 capítulos. Gloria a Dios, y cuenta con 433 versículos. Y, aleluya, gloria a Dios, 9,447 palabras. El pastor hizo el homework. Sí, claro que hice el homework. Gloria, porque no fue un sueño, ¿sabe? Alabado sea nuestro Dios, aleluya. El método crítico hace una pregunta: ¿quién escribió el libro? El apóstol Pablo, quien compartió acerca de la gracia de Dios por experiencia. Amén. Esa experiencia la tuvo cuando era Saulo. Aleluya. Gloria a Dios, allá en Hechos capítulo 9, del 1 al 19. Amén. Y por la educación que recibió. Gloria a Dios, de acuerdo a Hechos 22, 3 al 4, que dice allí: yo de cierto soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Gloria a Dios. Escribió estas palabras alrededor del año 57 de cada cristiana. Gloria a Dios. Esta otra pregunta aquí: ¿cuándo fue escrito? En el 57, amén, al 58 de cada cristiana. Tercer pregunta: ¿a quién fue escrito? Pablo escribió principalmente a los creyentes gentiles residentes en la capital del Imperio Romano, a fin de, número uno, darse a conocer a los creyentes allí y reclutar para la extensión del Evangelio. Número dos, desarrollar y defender la verdad del Evangelio que había estado predicando. Número tres, animar a los creyentes de Roma a depender, y note, exclusivamente de la gracia de Dios para su salvación, de acuerdo a Romanos 3:24. Y lo leemos, que dice 3:24: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. Y la número cuatro: y fue escrito desde Corinto. Alabado sea nuestro Dios. Entonces nos vamos al capítulo 8 y versículo 1. Capítulo 8 y versículo 1. Gloria a Dios. Aleluya. Note que hay un tema ahí. Y dice, viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Yo creo que esa es una pregunta que nos hacemos muchas veces. ¿Qué es vivir en el Espíritu, verdad? ¿Qué es vivir en el Espíritu? Bueno, tenemos que entender, para nosotros los cristianos nacidos de nuevo, ¿vivimos en el Espíritu o vivimos en la carne? O sea, no hay nada entre medio. O para Dios o para el mundo. ¿Ok? Queremos tener eso claro. ¿Vivimos para Dios o vivimos para el mundo? ¿Ok? Siendo que a veces notamos y podemos tal vez experimentarlo nosotros individual, gloria a Dios, que nos apartamos del mundo pero no buscamos de Dios. ¿Ok? Y es lindo apartarse del mundo, pero hay que buscar de Dios. De nada nos va a servir si nos apartamos del mundo si no buscamos de Dios. Eso es muy necesario, la búsqueda, amén, de nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Vivir en el Espíritu, según Romanos 8, significa vivir bajo la guía del Espíritu Santo como hijos de Dios y experimentar una vida transformada por su poder. Amén. Porque el único que puede transformar es, amén, Dios, a través de la persona de Jesucristo y por su poder. Implica enfocarse en las cosas del Espíritu. Vivir en el Espíritu implica enfocarse en las cosas del Espíritu. Amén. Manifestando su fruto y no en las obras de la carne, que llevan a la muerte. Amén. Las obras de la carne llevan a la muerte. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces le damos lectura al versículo 1. Sigo enfatizando. Pongamos mucha atención y mucho cuidado. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Tenemos que analizar este versículo con mucho cuidado. Amén. Aquí dice claramente, gloria a Dios, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. O sea, para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Pero el estar en Cristo Jesús, como dije anteriormente, amén, aleluya, no es solamente apartarnos del mundo, sino buscar de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, note que la segunda parte del versículo dice, los que no andan conforme a la carne. ¿Ve? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es ese decir que rápidamente podemos notar aquí que podemos ser cristianos, amén, y andar en el Espíritu o andar en la carne. ¿Nos entendemos? Podemos ser cristianos, andar en el Espíritu o andar en la carne. Esa decisión la vamos a tomar nosotros. Alabado sea nuestro Dios. Para el cristiano que vive en la carne hay condenación, pero para el cristiano que vive en el Espíritu no hay condenación. Yo creo que ese versículo está bien claro. Alabado sea nuestro Dios. No hay nada que tratar de que Dios nos revele, porque literalmente nos está diciendo lo que hay. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Sabemos que hay otras versiones, amén, en el cual le eliminaron la última parte del versículo. Gloria a Dios, aleluya. Que es los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Esto sencillamente, hasta donde yo he podido analizar y averiguar, aleluya, es porque ¿verdad? Los que creen una vez salvo, siempre salvo. Este versículo le tumba esa creencia. Amén. Le da un knockout. Alabado sea nuestro Dios. Eso es para los que creen una vez salvo, siempre salvo. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros no creemos, nosotros creemos que la salvación no se pierde, porque la salvación pertenece a Dios. Eso es eterna. Pero yo puedo naufragar en la fe. ¿Nos entendemos bien? La salvación no se pierde. Eso está correcto, que no se pierde, porque es de Dios, es eterna. Aleluya. Pero yo puedo naufragar en esa fe. ¿Cómo naufrago en la fe? Amén, dejando de buscar de Dios. Porque si no fuese así, iglesia, sencillamente aceptábamos a Jesucristo. No volvíamos más al templo. No teníamos que leer la Biblia. No teníamos que hacer nada más. Ya somos salvos. Pero verdad que cuando usted lee las Escrituras con cuidado, la palabra de Dios demanda y demanda mucho. Oye, la palabra de Dios demanda y demanda mucho. Porque sí, Dios es amor. Pero es para el que no lee la otra parte. Porque dice que Dios es amor, pero también dice que Dios es fuego consumidor. A su nombre, gloria. Aleluya. Yo creo que estamos bien claros en eso. Entonces, vamos al versículo 2. Y vamos a poner mucha atención a estos versículos. Aleluya, porque yo voy a estar trayendo, amén, aleluya, definiciones de estas palabras. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, oiga bien, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero primero dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo. Ahora vamos a ver aquí, dice, en la Biblia la ley del Espíritu se refiere a la operación del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, liberándolos del poder del pecado. ¿Notó? Liberándolos del poder del pecado y guiándolos hacia una vida de obediencia y santidad. ¿Ve? De obediencia y santidad. Es una ley que opera desde adentro a través del Espíritu que mora en el creyente. En contraste con la ley del Antiguo Testamento, que se basaba en la letra y era incapaz de cambiar el corazón humano. A su nombre, gloria. Aleluya. Ahora note que leemos y lee, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. En la Biblia, la ley del pecado se refiere a una fuerza y poder inherente a la naturaleza humana, que nos lleva a pecar y a resistir la ley de Dios, incluso cuando deseamos hacer el bien. Incluso cuando deseamos hacer el bien. Gloria a Dios. Y tengo una escritura aquí que la vamos a ver rápidamente. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, porque, este es Pablo diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Se da de cuenta? Esto, Pablo, esto fue una experiencia muy de Pablo. Pero el Espíritu Santo, amén, lo dirigió a que lo plasmara en la palabra, para el beneficio de nosotros. Ay, mi alma te alaba, Jesús. ¿Ve? Porque no hago el bien que quiero. Porque muchas veces estamos en esa encrucijada. Queremos hacer el bien, pero terminamos haciendo no lo que queríamos, sino lo que no queríamos, terminamos haciéndolo. No sé si me estoy explicando bien, que ustedes me puedan entender. Aleluya. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Alabado sea nuestro Dios, aleluya, santo es el Señor. Esta ley no es la ley moral de Dios, sino más bien una inclinación interna, note bien, una inclinación interna hacia el mal que opera en nuestros miembros, amén, separándonos de Dios. Porque lo que separa al ser humano de Dios es el pecado. Eso es lo único que nos puede separar a nosotros de Dios. Es el pecado. Gloria a Dios. Aleluya. Ley del pecado y de la muerte. Vamos a ver qué nos dice aquí. En la Biblia, la ley de la muerte se refiere a las consecuencias inevitables del pecado. ¿Ve? Las consecuencias inevitables del pecado. Cuando uno peca, las consecuencias vienen. Querramos o no. Y a veces vienen más rápido que ligero. Pero de que vienen, vienen. ¿Nos estamos entendiendo, pueblo? Por eso es que en todo momento debemos de evitar el pecar. Claro que cuando uno peca, hay solución, rápidamente hay solución. Hay que ir ante la presencia de Dios y pedirle perdón. Y si algo hay en el cual Él jamás se va a negar, es a perdonarnos. Siempre Él es fiel. Y Él, si le pedimos perdón, nos va a perdonar. ¿Ok? So, cuando cometamos una falta, aleluya, no nos quedemos posponiéndolo para mañana. Y mañana lo posponemos para el otro. Y cuando nos venimos a dar de cuenta, se nos ha endurecido el corazón y ya no le pedimos perdón a Dios. Y podemos seguir lo que estamos haciendo, amén, en el ámbito cristiano, pero estamos en desobediencia, porque estamos en pecado. Porque hasta que el pecado no se confiesa y el Señor lo perdona, aleluya, sigue patente ahí. A su nombre, gloria. Estos son pequeñeces que hay que entenderlas para vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Porque también el enemigo, por el otro lado, cuando pecamos, amén, cuando pecamos, aleluya, Él se encarga de acusarnos. Amén. Con un espíritu de culpabilidad. Tú tienes la culpa. Oye, al enemigo sabe cómo acusar con ese espíritu de culpabilidad. Y hay muchos cristianos viviendo bajo ese espíritu. Sencillamente porque no han reconocido que uno puede venir ante la presencia de Dios, pedirle perdón. Él nos perdona, aleluya, y estamos libres. Usted puede gozarse, usted puede reírse, usted puede alabar a Dios, usted puede levantar las manos. Cristo te hizo libre. Pero el enemigo sabe cómo culpar. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Se refiere a la consecuencia inevitable del pecado, que es la separación de Dios y la muerte física y espiritual. Es la realidad de que el pecado, por su propia naturaleza, lleva a la muerte como resultado de la desobediencia. Esta ley opera, oiga bien, en la condición humana donde el cuerpo es susceptible al pecado y la decadencia. Sin embargo, la Biblia también presenta la liberación de esta ley a través de la fe en Jesucristo, quien con su sacrificio rompe el poder del pecado y la muerte para aquellos que creen en Jesucristo. A su nombre, gloria. Aleluya. ¿Ve? Estos son verdades. Miren, estamos más que en el versículo 2. Pero cuánto creo que hemos aprendido en esta noche, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Porque leer los versículos así, pues eso, pues lo lee uno rapidito. Pero hay que tratar de analizar, gloria a Dios, para poder sacar, amén, aleluya, beneficios que están en la palabra de Dios para sus hijos. El versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, note, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Vamos a cogerlo ahora un poquito más despacio. Amén. Voy a tratar de ir en esa forma. Leo el versículo y después tratamos de sacarle el jugo. Gloria a Dios. Aleluya. Porque lo que era imposible para la ley, prácticamente la ley lo que hacía era que apaciguaba, como que, ¿verdad?, apaciguaba la conciencia de uno. Gloria a Dios, pero no te libertaba. Gloria a Dios, aleluya. Entonces dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, note, la Biblia misma es la que está diciendo que la ley era débil, no soy yo, usted lo está leyendo en su propia Biblia. Por cuanto era débil por la carne, esta carne, después que Adán y Eva pecaron, es bien fácil para pecar, se le hace bien fácil. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso necesitamos estar enchufados, estar conectados todo el tiempo con lo celestial, con lo espiritual. Recuérdense que estamos hablando de lo espiritual y lo carnal, para que no haya condenación. ¿Ok? No se pierda eso de vista en este capítulo, porque va a hablar mucho de lo espiritual y lo carnal. Gloria a Dios, porque o estamos en el espíritu o estamos en la carne, porque no podemos estar en las dos. A su nombre gloria. Aleluya, aleluya. Dice Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Dice ahí en semejanza de carne porque Jesús, aleluya, al ser encarnado, adquirió un cuerpo humano como el suyo y el mío, el cual tenemos que darle gracias a Jesús por su obediencia al Padre. A su nombre gloria. Aleluya. Repito, voy a ir a la parte atrás. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, amén, de carne de pecado y a causa del pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, condenó el pecado en su cuerpo, allá en el sacrificio, en su sacrificio, en la cruz del Calvario. A su nombre gloria. Porque siendo ese cuerpo glorificado, no podía hacerlo. Tenía que ser un cuerpo como el suyo y el mío. Un cuerpo que se sintiese y padeciese. Mi alma te alaba, Maestro. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Si oyes, oyes. Dice el versículo, tengo aquí una noticia, quiero leer las notitas porque tienen unas riquezas aquí grandísimas. Dios, alabado sea mi Señor, aleluya. Cristo vive. Dios condenó el pecado en la carne a través de Jesucristo, al enviar a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y por causa del pecado condenó el pecado en la carne. Esto significa que Jesús, al vivir una vida sin pecado en un cuerpo humano, rompió el poder del pecado sobre la humanidad y ofreció una solución para la condenación, amén, que el pecado traía consigo. A su nombre, gloria, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. El versículo 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Note, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, note, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se lo dije que íbamos a estar hablando de la carne y del Espíritu. ¿Ve? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, son los que no tendrán condenación. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. El 5 dice: porque los que son de la carne, note, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. Esto está bien poderoso. Bien poderoso. Se supone que nosotros, cuando la persona acepta a Cristo, le recibe como Salvador y Señor de su vida, aleluya, ya se convierte en una persona espiritual. ¿Oyó? En una persona, pero espiritual. Gloria a Dios. Ya no somos carnales. Carnales éramos antes de venir a Cristo. Antes de venir a Cristo. Ahora somos espirituales. Ahora somos candidatos al cielo. Por eso la Biblia nos dice que nuestra ciudadanía está en los reinos de los cielos. En los cielos, ¿verdad? Está nuestra ciudadanía. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Tenemos que tener eso claro. Y nosotros lo entendemos muy bien porque la mayoría hemos llegado de otro lugar aquí. So, por eso con toda libertad decimos, vivo aquí, pero era de... So, espiritualmente estamos aquí, pero no somos de aquí. Dios es el único que sabe hacer todas las cosas. Y nadie tuvo que enseñarle, ¿sabe? Tenga eso siempre claro. Que Él no tuvo que aprender de nadie. Él no tiene necesidad de aprender. Él lo sabe todo. Ay, santo Dios amado. Cristo vive. Lo voy a repetir, porque voy a tocar estos puntitos que tengo aquí. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Eso literalmente lo podemos dejar así. ¿Ves? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, si nosotros somos espirituales, no debemos de estar pensando en las cosas carnales, en las cosas de la carne. Debemos estar pensando en las cosas del Espíritu. Gloria a Dios. Hoy mismo estaba hablando con alguien y esa persona me decía que cuando yo decía que podíamos vivir sin pecar, que él decía dentro de sí, eso es imposible, que aquello era imposible. Pero lo que me testificaba era cómo él se ha dado de cuenta que sí se puede. ¿Pero cómo se dio de cuenta? Metiéndose con Dios. Porque cuando uno se mete con Dios es que se da de cuenta. Aleluya. De las bendiciones que hay en el uno someterse a Dios. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Vamos a Romanos 7:23. Vamos a Romanos 7:23. Dice allí: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Se da de cuenta? Repito, pero veo otra ley en mis miembros. Vamos al 22 para poder analizarlo un poquito mejor. Gloria, pudiéramos ir más atrás, pero vamos hasta el 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Ve? Me deleito en la ley de Dios, en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿Ve? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pero entonces note esa palabra, que se revela contra la ley de mi mente. Entonces, ese es decir que nos da tiempo para no obedecer. ¿Me expliqué bien? Nos da tiempo para que no obedezcamos. Porque vamos a usar la palabra tentación. La tentación siempre va a venir, de lo que se sea, hasta de coger la uva allá en el supermercado. Pero la Biblia dice que junto con la tentación vendrá la salida. So, en un momento dado, mientras está esa batalla, el Señor da la salida. ¿Por qué no agarramos la salida? Y tenemos que enlazarnos. Ay, 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 ay. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Vamos a ver qué más tengo. Aunque yo quería tocar otras citas aquí, pero me fui muy rápido. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a leer el versículo 19. Gloria a Dios. Versículo 19 dice allá: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Se recuerda que eso lo habíamos tocado anteriormente. Ahora vámonos a Gálatas 5:13 nos dice: porque vosotros, hermanos, oiga bien, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Ve? A libertad fuisteis llamados. ¿Quién nos llamó? Dios nos llamó a través de la persona de Cristo. Amén. Claro, en la conversión, quien comienza a trabajar en nosotros es el Espíritu Santo. Amén. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Ve? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Tenemos esa libertad. Pero dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Gloria a Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Ve? Por eso es que no podemos descuidarnos de ciertas escrituras, que tenemos que tenerlas diario ahí. Gloria a Dios, aleluya. Porque nosotros tenemos una libertad grandísima. Nosotros antes de venir a Cristo estábamos atados, éramos esclavos del pecado, dice la Biblia. Éramos esclavos del pecado. Pero Cristo nos libertó. Ahora somos libres. Pero con esa libertad que Cristo nos ha dado, podemos pecar. Tenemos la libertad para pecar porque Él no nos obliga a que no pequemos. ¿Ve? Esa es la libertad que tenemos. Esa es la verdadera libertad.
Gloria a Dios, aleluya.
A mí puede venir la autoridad y decirme, tiene 100 años de cárcel. Por decirme esto, si no me lo dice más, estás libre. En mi mente yo puedo seguirle diciéndolo, por lo que él me juzga. ¿Me están entendiendo? Pero, amén, no tengo esa libertad de expresarlo. Porque ya estoy siendo cautivo por las palabras que por lo que él me ha dicho. No sé si me están entendiendo. Es que a veces vienen esas cosas a mi mente y tal vez no las puedo explicar como quisiera, pero tengo que tratar de explicarlas porque sé que va a venir de beneficio. Porque si me ayuda a mí, le puede ayudar a usted. O sea, muchas veces nosotros no queremos oír a los demás por eso mismo, porque nos creemos suficientes y no queremos oír a más nadie. Cristo vive, Cristo vive. Aleluya. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Mire, ahora mismo, mire, yo puse aquí la bola en el agua. ¿Usted ve que dice la bola en el agua? Pero lo dejé ahí, ahora no me acuerdo por qué fue. Pero mientras estaba escudriñando, me vi una reflexión tremenda, pero puse la bola en el agua. Y ahora sé por qué yo puse la bola en el agua. Es que cuando uno está escudriñando, uno tiene que estar anotando porque, ¿verdad?, el Espíritu Santo está ahí con uno, ahí, al palo con uno. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Creo que la idea era de que usted mete la bola y si la afloja, lo importa lo profundo que la meta, se sale. Gloria a Dios, aleluya. Ese es el problema con el pecado. Tiene que estar cortado de raíz. El 6 dice, aleluya, no se olviden que pueden levantar su mano y participar. El 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Si usted analiza esta palabra aquí, ocuparse, esto tiene una, para mí tiene una enseñanza grandísima. Porque no es lo mismo que en un momento dado usted cometa un error, que no que se esté ocupando a cometer ese error. ¿Ve la diferencia? O sea, cuando comenzamos a meditar algo malo. Por eso no te dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, ¿ves? El ocuparse de la carne, ¿qué es la carne? Aquellas cosas que a Dios no le agradan, pero que a la carne le gusta. Aleluya. Pero a Dios no le agradan. Entonces, ¿qué dice? Porque el ocuparse, hermano, nosotros entendemos lo que es ocuparse. Nosotros hemos trabajado, hemos hecho algo. Ocupado es que tú estabas ahí haciendo, ¿verdad? Pero ocuparse en la mente, estás maquinando algo. Que esa es la parte que le gusta al diablo, que nosotros maquinemos. Porque ¿quién nos ve? Solamente Dios conoce la mente de nosotros. Nadie nos ve. ¿Sabe que usted puede estar entre 10 personas y usted está maquinando qué sé yo cuántas cosas y nadie sabe lo que usted está maquinando? Porque ¿quién puede leer la mente del hombre? El Espíritu. Usted levantó la mano. Espérese un momentito porque necesita. Usted tiene el micrófono. Pues agarre ese micrófono ahí que queremos oírla.
que usted estaba hablando de esto y tocó ese punto. Y en Romanos 8:7, que no tocó el 18 ni el 20 y el 21, que están tremendos también, dice, concediente lo que es la carne tiene los deseos y el apetito. Uh-huh. Porque mire lo que dice el 18, Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no en hacerlo.
Ajá.
Ahí está, que la carne, ya Dios sabe que el continuo del hombre es hacer el mal y pecar.
Ya vamos a estar.
Pero ya nosotros sabemos que eso ya Dios lo puso en nosotros, el querer hacer a través del hombre, de la persona espiritual dentro de nosotros.
El nuevo hombre.
El nuevo hombre, hacer el bien. Pero la carne no quiere, y esa es la batalla que tenemos viva. La carne con el espíritu, como dice el canto, ¿verdad? Es una lucha viva.
Uh-huh.
El espíritu dice hacia arriba, pero la carne dice hacia abajo. Entonces el 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Amén.
Por eso se habló anteriormente de la libertad que tenemos. Nosotros somos libres en Cristo Jesús. Antes éramos esclavos, pero ahora en Cristo Jesús somos libres. Gloria a Dios. Porque en ningún momento Dios nos va a obligar a hacer absolutamente nada. O lo hacemos por amor a Él y el beneficio de vuestras almas. Amén. Sí, hermano Benjamín.
Gracias, pastores. Hay una partecita por ahí que veo el versículo 14 que vuelve a hablar de la ley nuevamente. Y en Gálatas nos habla acerca de la ley, el propósito de la ley y también la ineficacia de la ley. La ley, dice el propósito de la ley, la ley fue traída a causa de las personas, pero solamente señalaba el pecado. Si miramos los primeros 10 mandamientos que dicen, no matarás, no harás esto, no harás lo otro, no harás lo otro, pero no daba solución. Y la persona no daba solución porque la persona tenía que ir todos los años. Tenía que el sacerdote ofrecer sacrificio por el pueblo y tener una garantía de un año. Los pecados se le perdonaban por un año. Y todo lo mismo, todo lo mismo, todo lo mismo. Pero para poder acabar con eso, y la ley fue una maldición. En Gálatas capítulo, ¿cuánto? Capítulo 3, versículo 10, dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición.
Uh-huh.
Pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Luego viene Cristo, capítulo 3, versículo 13, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley.
Uh-huh.
Y hay un versículo allá en Deuteronomio, ¿cuánto? Déjeme ir por aquí rapidito. Un versículo específico que dice, maldito todo aquel. Por eso es cuando Cristo muere, tiene que sacarlo inmediatamente, porque esta gente eran tan santos que era una maldición, había que sacarlo de allí, porque la Biblia especificaba, déjeme dar la cita correcta por aquí, Deuteronomio capítulo 21, 23, dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero, dice Dios. Cristo se hizo maldición por nosotros.
Amén, amén.
Cristo se hizo maldición por nosotros para acabar con la maldición de la ley. Ahora, por eso dice que si estamos en Cristo Jesús, pues somos libres, pero hay que creer en Cristo Jesús. En ese tiempo estaba basado en hacer cosas, hacer algo, hacer lo otro, y por más que las personas trataban, si las personas, contando los mandamientos, había 613 mandamientos, conocidos como Mishpat, y si lo cumplían todos al 612, llegaban al 613, fallaban el 613, eran culpables de toda la ley. Era imposible cumplir la ley. Y solamente vino por eso. Antes de la ley hubo un hombre que dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y nosotros vivimos según ese hombre que se llamó Abraham. Pero nosotros somos parte, porque dice, a Abraham se le dio la promesa que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y eso era a través de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús vino de parte de Abraham. Pero pastor, nosotros, y una partecita, yendo un poco atrás, dice allá, los que están, permanecer. cuando permanecemos en las cosas, maldito todo aquel que permanece haciendo las cosas malas. Cuando ya lo tomamos como un círculo vicioso que hacemos y volvemos y hacemos, ahí es que está el peligro, porque falta vamos a tener. En 2 Corintios capítulo 10 versículo 3 dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Cristo Jesús, y dice destrucción de fortaleza. Luego añade diciendo, llevando todo argumento delante de la obediencia a Cristo, y podemos llegar a condenar a otros cuando nuestra obediencia sea perfecta. Tenemos que permanecer en Cristo, tenemos que andar en Cristo para no satisfacer, porque eso siempre va a estar ahí. Esa como decía el capítulo 7, lo que no quiero hacer, pero hay una ley dentro de mí, esa la ley que está esta carne. Mientras estemos en esta carne vamos a tener falta, con la mirada, con el pensamiento vamos a tener falta. Pero pastor, va a llegar un momento, si permanecemos en Cristo, si seguimos los mandamientos, va a llegar un momento claro, específico, que es lo que todos estamos esperando, que vamos a ser transformados. Amén. Cuando suene la trompeta. Pero para llegar allí hay que permanecer a un nivel que no nos vayamos a deslizar. Como se dice muchas veces, el verso del pastor, el verso del pastor de Hebreos capítulo 2, dice, habla, ¿cómo es que dice, pastor, su verso? El capítulo 2 del libro de Hebreos. Estoy pensando en el otro de acá. Dígame, pastor, ayúdeme.
Se me olvidó.
Sí, nos dice que tenemos que tener cuidado que no nos deslicemos, pastor. Y cuando habla de deslizar allí, en inglés, lo que entiende en inglés, hay una palabra que se llama drift away. Y es como lanzar un pedazo de madera al mar. Y en el mar usted lo ve así, pero en el mar hay corriente. Y ese pedazo de madera se va, pensando en otra cosa ahora, se va poco a poco y se aleja de la orilla. Y eso pasa muchas veces, pastor. Como usted ha dicho muchas veces, el hermano se sienta allá y todo lo que dice el pastor, y amén, y amén, el primer banco, y sigue por ahí, ya no hay tantos amenes, y sigue para acá, y cuando lo ve está sentado en el último banco. Porque las personas no se cortan así, se van rapidito, se van deslizando poco a poco. Es el deslizarnos, ese es el peligro que tenemos, pastor. Pero si nos mantenemos en Cristo Jesús, pregúntale al hermano Mauro, que el hermano Mauro conoce a Pedro, el cántico del hermano Mauro, porque todos tienen una parte aquí. Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Porque si comenzamos a hundirnos como la bolita, pastor, que yo pensé en esa bolita, que estamos allí, y el mar significa el mundo, y si esa bolita se hunde, pues se va a hundir. Pero si la bolita permanece a flote, como cuando tenemos la oportunidad que de Cristo nos extiende la mano, y el Cristo le extendió la mano a Pedro, y eso hace con nosotros. Pero tenemos que poner nuestra mirada siempre en Cristo. Gracias,
amén,
pastor.
Amén. Gloria a Dios. No se puede quitar la mirada. Hebreos capítulo 12. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos en el 5, ¿verdad? No, el 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Gloria a Dios. ¿Verdad? Todo el capítulo sigue enfatizando del espíritu y la carne. Amén. Gloria a Dios. En esta ocasión nos dice, el ocuparse del espíritu es vida y paz. Esa vida y esa paz solamente la encontramos en Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. El versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Se dan de cuenta? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Gloria a Dios, aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Ni tampoco pueden. Designio, eso es una motivación, un propósito, intención o plan para realizar algo. Gloria a Dios, aleluya. Vamos entonces rápidamente al 8. Dice: y los que viven según la carne, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. ¿Se da de cuenta? Eso es un peligro, vivir, amén, de acuerdo a los deseos de la carne. Porque aquí claramente nos dice: y los que viven según la carne, no, ¿ve? No pueden agradar a Dios. Más vosotros no vivís según la carne. ¿A quiénes son vosotros? ¿Verdad? Nosotros los creyentes no vivimos según la carne. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, note lo que dice aquí. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, nosotros tenemos que saber que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Si usted analiza con mucho cuidado, nosotros tenemos que vivir una vida cristiana, no con miedo ni tampoco con una expectativa allá, a algo sobrenatural, pero sí tenemos que vivir una vida cristiana, como dice la palabra, velando. Velando. Porque si no velamos, vamos a ser presa fácil para el enemigo. Y no le podemos echar la culpa al enemigo, la culpa es nuestra, por el descuido. Por el descuido, lo que dijo Benjamín, nuestro descuido nos puede hacer que nos apartemos de Dios. Por eso es menester mantenernos, amén, en el fuego del Espíritu, ardiendo todo el tiempo. No vaya a ser que, imagínese, uno en un invierno como se dan aquí a veces, aleluya, con ese frío y también con el frío, uno frío espiritualmente, se puede volver una barra de hielo. Gloria a Dios. Aleluya. Y sobre eso después un catarro de eso que no te deja venir a la casa de Dios. Que no te deja orar. Cuando te sientes bien no te dan deseo ni de mirar para dónde está el templo. Alaba lo que él vive. Por eso es menester buscar de Dios en todo tiempo. Hay que buscar de Dios en todo tiempo. A veces buscamos de Dios cuando todo va bien. Y cuando todas las cosas no van bien, a veces eso se convierte en una trampa del enemigo. Y entonces Dios tiene que apretarnos un poquito para que caigamos a surco. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí, porque muchos de nosotros, si el Señor no nos está ahí con el aguijón, no caminamos derechito. Nos deja 5 minutos y ya nos olvidamos. Benjamín.
Sí, pastor, hay un verso en Santiago que nos habla claramente de lo que es lo que nosotros tenemos por dentro. Y una cosa, y es bastante largo el nombre, concupiscencia.
Sí.
Nos dice, bienaventurado el varón.
Perdona, Benjamín. Todo esto lo vamos, porque vamos a estudiar el libro completo. So, todo esto se va a estar mencionando. Sigue.
Sí, primero dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, versículo 12. El 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie ni es tentado por el mal, sino que cada uno de nosotros somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Y entonces, si le hacemos caso, ahí viene la suba, pastor. Ahí viene la suba, podemos mirar. Y podemos mirar para allá, pero si sí permanecemos ahí, está la cosa. Y allí nos dice, había un verso por ahí que se mencionó, que tenemos que estar afianzados siempre de Cristo. Allá en el, tal vez el capítulo, en Mateo, no sé si en Mateo 25, pero donde Cristo nos habla acerca de la vid verdadera. Tenemos que estar amarrado. Si ¿qué pasa si se corta una rama de un árbol? Se va a secar.
Sí, amén.
Y nosotros, él mismo dice, sin mí nada podéis hacer. Los discípulos anduvieron con Cristo y muchos de ellos, dice que llegó un momento que dice que muchos se separaron. Cuando hablamos de discípulos, no estamos hablando de los apóstoles. Los apóstoles estuvieron allí, aunque uno lo negó y otro lo entregó y anduvieron con Cristo. Imagínense, nosotros, ¿quién ha visto a Cristo aquí? ellos estuvieron allí. Y Juan tuvo el privilegio más grande, que más adelante dice las cosas que hemos visto, que hemos palpado, que hemos contemplado con nuestros propios ojos. Y esos discípulos permanecieron, y muchos otros, pastor, de aquellos tantos que se convirtieron en el libro en el día de Pentecostés, más adelante se convirtieron tantas personas, muchos se volvieron atrás.
Sí,
¿por qué? Porque correcto. No permanecieron. Incluso el mismo Pablo decía, este que andaba conmigo, mire, se volvió. A Pablo lo dejaron solo. Y eso es lo que hace el pecado cuando quitamos la mirada de Cristo. Vuelvo nuevamente a Pedro. Pedro quitó la mirada de Cristo y se hundió. Y si Cristo no le extiende la mano, se hundía. Y así ha pasado con muchas personas. Por eso va a llegar un momento, pastor, cuando lleguen esas personas allá arriba. Porque nosotros no pensemos llegar allá y cuando se diga, ¿y qué pasó? No, maestro, que yo predicaba, yo enseñaba en la escuela dominical, yo traía los estudios de los jueves, yo ayudé a salvar muchas personas. Y el Señor le dice, ¿y qué pasó? Apartaos de mí, dice, hacedores de iniquidad. Por esto no es fácil, esto no es fácil, pero tenemos una ventaja que no tenían los del Antiguo Testamento. Dice que allá ellos lo miraban, lo contemplaban de lejos, pero nosotros ahora lo contemplamos a través de la fe en Cristo Jesús, y eso es lo que nos hace salvos. Sí, nuevamente, man. Otro verso, el verso del hermano Mauro de Romanos 10:9-10, eso es lo que nos mantiene firme, Cristo mirándolo de lejos, aunque no lo podemos palpar como Juan, pero lo sentimos. Y está con nosotros y nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Que cuando lleguen esos momentos, ahí decimos, sálvame, maestro, que perezco. Y él está ahí. Cuando ese deseo nuestro es seguir adelante, porque eso es lo que necesitamos: un deseo, un anhelo de buscarle, de servirle. Y aunque fallemos muchas veces, Señor, aquí estoy, perdóname, Señor. Por eso tenemos esa poderosa arma que se llama la oración. Gracias, pastor.
Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Eso es en Juan 15, el versículo que usaste ahorita. La vida verdadera. Mas vosotros no vivís según la carne. Esto es en el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gloria a Dios. Aleluya. Es un tremendo reto, ¿verdad? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Gloria a Dios. Lo voy a repetir ese versículo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Gloria a Dios, aleluya. Siempre que hablo de que el cuerpo está muerto al pecado, me recuerdo del pastor Gabo, aleluya, que un día estábamos hablando y él me dice, la Biblia dice que estamos muertos al pecado, gloria a Dios, aleluya, pero yo tengo que matarlo todos los días. y es una realidad porque se supone que nosotros estemos muertos al pecado, porque estábamos muertos al pecado, aleluya, fuimos prácticamente crucificados juntamente con Cristo, aleluya, pero ¿por qué, amén, tiene esa fuerza en nosotros? Pues hay que estarlo matándolo todos los días. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Pero como me decía ese hermano hoy, aleluya, uno llega a vivir la vida cristiana de tal manera que ya uno no tiene que estar con esa preocupación de que no peque, sino que se ha acostumbrado, o sea, ha ido madurando en esa vida cristiana que ya no tiene que estar, no voy a hacer esto, o no voy a hacer aquello, o estar pensando, ¿me entiendes lo que digo? Porque se va, ya se está convirtiendo en un hábito de uno de no pecar. Lamentablemente muchas veces tenemos el hábito de seguir pecando, pero debiera de ser el hábito de ya no pecar. Porque la Biblia de veras prohíbe que pequemos. Pues sabemos que pecamos, pero la Biblia lo prohíbe determinadamente que no pequemos. Lo que le queremos dar vida muchas veces somos nosotros mismos. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos al 11. Dice, y si el Espíritu Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo, vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Entendieron bien, pueblo? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. A su nombre, gloria, aleluya. Santo es el Señor. Tengo una notita aquí y no sé qué dice, pero vamos a ir allá. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice Romanos 8:11. Gloria a Dios. Dice, porque allí habla de consumado es, ¿verdad? Consumado. Se aplica a la persona que ha logrado el nivel más alto en su actividad, sacrificio, y que la desarrolla con perfección. Gloria a Dios. Tengo unos cuantos versículos aquí que los voy a tocar, porque como es estudio bíblico, no ando con prisa. Primera de Corintios 6:14. Vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios 6:14. Y nos dice allí: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Qué escritura tan poderosa? Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. El 15:16. Vamos a ver qué nos dice allí, el 15:16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pero nosotros sabemos que resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Pero nosotros sabemos que Cristo resucitó. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo, santo. Santo es el Señor. El 20, versículo 20. Aleluya, y 22. Vamos allá, Lucas 20 y 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Lo voy a seguir leyendo para entrar al 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. A su nombre, gloria, aleluya, aleluya. Santo es el Señor. Segunda de Corintios 4:14. Segunda de Corintios 4:14. Dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. A su nombre, lo voy a repetir porque eso es una joya ahí, ¿verdad? Aleluya. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Aleluya. Y nos presentará juntamente con vosotros. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Vamos a ver qué dice por aquí. Gloria a Dios. Dice aquí, estamos hablando de la palabra vivificar. El Espíritu vivifica. Asimismo, muchos del pueblo de Dios en sus oraciones piden que se derrame la gloria de Dios. Esto es locura o falta de conocimiento, ya que de acuerdo con la Biblia y de acuerdo a la sabiduría de Dios, Dios mora en nosotros. En otras palabras, ¿por qué estamos pidiendo que el Espíritu se derrame en nosotros si Cristo mora en nosotros? Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo es el Señor. Dios mora en nosotros. Colosenses 1:27. Vamos a ver qué nos dice Colosenses 1:27. Aleluya. Santo es el Señor. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de ¿qué? De gloria. Aleluya. Santo, 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 santo es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Okay. Además, Él mora en nosotros porque somos su templo. Amén. De acuerdo a 1 Corintios 6, 19. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Gloria a Dios. Sí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Amén. El cual tenéis de Dios y que sois vuestro. Aleluya. ¿Perdón? Valerlo de nuevo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? A su nombre gloria. Así que no crea que usted es de usted. Ese es el problema más grande que tenemos. Yo me mando, a mí nadie me manda. Yo hago lo que me venga en gana. Y lo decimos con ese orgullo, con ese espíritu de vanidad. Yo hago lo que a mí me dé la gana. En verdad que eso es bien bajo, ¿sabe? Oír a un cristiano decir algo así es porque entonces no ha conocido a Cristo. Pero muchas veces nos comportamos como necios, ¿sabe? Ay, Señor amado, Dios tenga misericordia de todos nosotros. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si Dios ya está en nosotros, entonces la gloria de Dios está en nosotros. ¿Qué contrariedad? Ya que muchos pastores y líderes están prometiendo o pidiendo que se derrame la gloria de Dios. Aleluya. Y esta gloria ya la tenemos nosotros. Santo es el Señor. Aleluya. Por lo tanto, están borrachos y no de vino. Gloria. Aleluya. Ay, Señor amado. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las cosas, las obras de la carne, viviréis. Gloria a Dios. Este versículo contradice la enseñanza de una vez salvo, siempre salvo, en Romanos 8:1. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 8:1? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que dijimos que muchos le habían quitado esa última parte, porque, amén, sería un cohete para los que creen una vez salvo, siempre salvo. Pero si fuera verdad que esa segunda parte de Romanos 8:1 no existe, amén, porque como muchos dicen, no están en los originales, pues entonces este versículo 13, si usted lo lee con cuidado, tumba toda esa falsa enseñanza. Me dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Amén. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Se da de cuenta? So, como quiera, amén, la palabra sigue siendo palabra de Dios, no lo que nos querramos inventar. Alabado sea nuestro Dios. Sí, Benjamín, porque aquí me voy a detener hasta la semana que viene.
Dos palabritas, como decía una persona antes. Pastor, la única razón por la cual el versículo decía que Él va a vivificar nuestros cuerpos mortales por medio de Cristo Jesús, porque el único que pudo matar la muerte fue Jesús. El capítulo que mencionó ahí, capítulo 15 de 1 Corintios, el versículo 51, 52, por ahí dice que ¿dónde está muerte tu aguijón? Y dos, ¿dónde sepulcro tu victoria? Uh-huh. Capítulo 1 del libro de Apocalipsis, versículo 17. La última parte dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, más sea aquí que vivo por los siglos de siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Porque Cristo, en la cruz del Calvario, se hizo maldición, pero a la vez mató la muerte. Y más y adelante, la muerte y el Hades van a ser echados en el lago de fuego. Gracias.
Amén, padre. Amén, amén. Y nos dio vida y vida en abundancia. Alabado sea nuestro Dios.